Muy buenas tardes, bienvenidos a este contenido añadido que les ofrece COPE a través de COPE.es, la aplicación de Tiempo de Juego, los dispositivos móviles y los canales oficiales de Tiempo de Juego en YouTube y Twitch. Y este contenido añadido es la rueda de prensa que ha convocado la Liga Javier Tebas en la sede de esta empresa que aglutina a todos los clubes en la calle Torrelaguna y que va a girar, cómo no, en torno al asunto del racismo que ha alcanzado otra dimensión después de lo sucedido con Vinicius Junior, el jugador del Real Madrid, en el último partido del conjunto blanco como visitante en Mestalla. Con la asistencia técnica de Sergio Jiménez, tenemos ya en la sede de la Liga, cubriendo todos los ángulos posibles, a Isaac Fouto, que está dentro de donde va a ser la rueda de prensa, y le podremos escuchar luego cuando termine, y también sujetando la antena, contándonos los detalles de esta comparecencia, a Carlos Ganga. Hola Carlos, situación, muy buenas.
Hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas desde esta sala de prensa de la Liga. Me voy a salir para poder hablar un poquito más alto. Se acaba de sentar Javier Tebas, el presidente, ha entrado hace un minutito. Hay una expectación brutal. Cuento al menos 25 cámaras de televisión. Hay más de 70 medios extranjeros acreditados. En esta sala debe haber más de 50 periodistas. O sea que hay una expectación impresionante por lo que va a decir esta tarde Javier Tebas, que está a punto de empezar ya su comparecencia.
Sois muchos, así que os pedimos, por favor, como siempre, una sola pregunta por medio, esta vez por tiempos y por que todos tengáis
Hemos
oportunidad de preguntar.
Por ofrecer directamente el sonido acompasado con la imagen. Podríamos ofrecer el sonido directo de lo que está pasando allí, pero para no entrar en conflicto con lo audiovisual, pues vamos a ofrecer todo a través de YouTube y de Twitch y vamos a coger el mismo sonido. Si se cortara, pues ya entraría lo que está mandando Sergio Jiménez. Habla Javier Tebas.
Buenos días a todos. Y bueno, como siendo habitual en la rueda de prensa, pues yo me someteré a todas las preguntas que me hagáis sin censura previa ni nada, y no hago comparecencias sin preguntas, sino hago comparecencias con preguntas y respuestas para aclarar todo lo que ustedes o vosotros tengáis dudas de, pues el caso que estamos teniendo estos días de los insultos racistas de Vinicius y las conductas desde la Liga o del propio presidente, ¿no? En primer lugar, solo como introducción, yo quiero que primero se sepa mi relación personal con con Vinicius, no personal de que yo lo pueda conocer o deje de conocer, sino lo que es una historia como con él, ¿no? Yo recuerdo que cuando Vinicius llega a la primera temporada del equipo profesional del Real Madrid, no porque cuando fue, se incorporó, si recordáis, jugó en el Castilla durante un tiempo y ocasionalmente jugaba en el primer equipo. Pero yo recuerdo que ese verano, el verano siguiente, cuando ya se incorpora plenamente al primer equipo, que no había hecho una gran temporada la temporada anterior, en una presentación en septiembre de un patrocinador que tuvimos, recuerdo que era la salida de Messi, y me preguntaron que quién era el jugador que podía sustituir en el fútbol español a Messi y las figuras, ¿no? Y yo contesté sin duda que Vinicius. Aquello sorprendió a los medios de comunicación, pero yo dije no, yo creo que Vinicius, dije expresamente, es un jugador diferente, es un jugador con un desborde que no es habitual, pues bueno, todas las características que vosotros conocéis. Esto estoy hablando de hace bastante tiempo, ¿no? Después de todo aquello, muchas veces se ha preguntado sobre los jugadores de nuestra liga y siempre he destacado Vinicius Juniors, incluso lo he dicho, se me acusa en otros lados de madridismo, por decirlo, pero que estoy casi convencido que Vinicius va a ser balón de oro en un futuro, ¿no? Lo digo para que no vengo yo ahora aquí a poner paños calientes en relación con Vinicius, sino que yo pienso que es un activo importantísimo, primero de su club, que es el Real Madrid, y pienso que es un activo importantísimo del fútbol español, como ya lo ha demostrado en el campo, en los terrenos de juego incluso, y con su selección, ¿no? Por lo tanto, eso. Luego, lo segundo, respecto a, que quiero anticipar, pues respecto a los temas de las conductas racistas, en general, yo en concreto con Vinicius, decir que nosotros desde la Liga llevamos un histórico muy importante de la lucha contra el racismo, y ya no solo esto, sino de las luchas contra los gritos homófobos y cualquier otro tipo de insulto que con gravedad que se haga en los estadios, ¿no? Yo recuerdo, y en estos días por las redes sociales han pasado vídeos, cuando en el fútbol español yo llego a la presidencia, en los estadios se cantaba coreadamente gritos racistas, gritos homófobos, gritos racistas, yo recuerdo a Roberto Carlos, estadios completos gritándolo. Recuerdo a Cristiano Ronaldo, gritos homófobos. Recuerdo a Messi, gritos de Messi subnormal contra los discapacitados intelectuales. Y nos empeñamos desde la Liga y con un empeño personal en que eso tenía que desaparecer de los estadios. Y así fue. Y lo hicimos con dentro de nuestras pocas competencias que tenía, pero trabajando con los clubes. Recuerdo que algún presidente decía que ellos pretendían que los estadios fuesen una ópera. Dije que no, lo que no podían convertirse en un centro de insulto de ningún tipo, pero menos de racismo, xenofobia, todo esto. Y así empezó una batalla que la ganamos, pero tendré que recordar, no sin coste personal. Tuve que llevar escolta durante bastante tiempo. Los lugares donde tenía yo una casa de vacaciones aparecieron con dianas, pegatinas de dianas con mi cara, como acusándome que tendría que disparar. Entonces mis hijos eran más pequeños, luego crecieron. Pero bueno, todo eso tiene su coste y lo conseguimos y lo logramos, ¿no? Y empezamos la batalla algo más complicada, que es, no se puede ya, no los cánticos coreados, sino tampoco los insultos dentro, fuera del estadio, aunque sean de pequeños grupos o individuales, ¿no? Y hemos empezado esa batalla, empezamos hace años, y cuando empezamos en el primer grado vimos o nos dimos cuenta que sin estar en nuestras competencias, que es un tema importante que quiero que se entienda, sobre todo por los periodistas que no están en España en el ámbito deportivo, que las competencias en ámbito disciplinario, quien puede sancionar a los clubes o a los jugadores es la Federación Española de Fútbol, no es la Liga. La Liga no estamos, sino hoy por hoy no tenemos esas competencias y por eso las estamos pidiendo, como veréis a lo largo de lo que hay. Pero bueno, empezamos la batalla, empezamos a denunciar. Nosotros tenemos directores de partido y ahora tenemos incluso una unidad de directores especializados en integridad, en insultos, pero esto desde hace más de 2-3 años estoy hablando, ¿eh? Que procedemos a denunciar pues estos gritos pues todas las semanas cuando ocurre algún partido al Comité de Competición de la Federación, pero acaban en multas. Decidimos subir de grado y acudir ya entonces a los niveles judiciales, porque fue cuando aparecieron las fiscalías de los delitos de odio, ¿no? Odio, que son unos delitos que vienen como consecuencia de gritos racistas, homófobos o que vayan contra una condición personal de las personas, valga la redundancia, ¿no? Y así empezamos también a llevar ese tipo de denuncias. Y esto empezó en el año 2020. La primera que pusimos, y estamos creo que fue en abril del 2020, un poco antes incluso, fue en el caso del jugador Iñaki Williams, que jugó un partido en el Estadio Cornellà del Prat, y cuando fue cambiado recibió unos insultos racistas por unos jugadores, por un público, creo que eran 4 espectadores, que identificamos perfectamente por la televisión. Interpusimos los delitos, la acusación contra, en la Fiscalía de Delitos de Odio, y esa denuncia ha llegado al extremo que hoy se encuentran sentados en el banquillo, como se dice popularmente, pendientes de juicio, donde la propia Liga está pidiendo varios años de cárcel para ellos, ¿no? El Real Club Deportivo Español colaboró en aquellos tiempos. Pero luego, después hemos puesto otras denuncias en el que donde ya la Fiscalía de Odio ha tenido las ha archivado considerando, y voy a decir expresiones, por ejemplo, en el caso del hermano de Iñaki Williams, Nico Williams, en un partido Betis-Atlético Madrid, hubo insultos racistas, fuimos a la Fiscalía de Odio y dijo que el estudio de las redes sociales del denunciado parece desprenderse que él mismo no es una persona que pretenda incitar al racismo o que los gestos realizados pretenden alcanzar tal fin. Por tanto, el fiscal consideraba que porque en sus redes sociales no parecía que fuese racista, pues bueno, no tenía intención de insultar. Bueno, insultar sí, pero no con tema racista. Lo cual ya nos sorprendió bastante, ¿no? En el caso de Vinicius, el 25 de enero del 22, en un clásico, Barcelona-Real Madrid, que recordaréis que había uno además ahí en primera fila, nosotros denunciamos también a la Fiscalía de Odio.
Realizando, Javier Tebas, una especie de encuadre...
histórico desde que él llegó a la Liga, a la hora de luchar contra estos temas, insiste, no solo contra el racismo, sino contra la homofobia, la xenofobia y otro tipo de insultos delante de un monitor que reza United Against Racism, en inglés, Unidos contra el racismo.
En otro
sabedor
caso,
te vas de que también, esta rueda de prensa tiene una trascendencia transnacional.
De delitos de odio, y nos contestaron que la expresión hizo
las retransmisiones televisivas.
14 de marzo del 22, si no recuerdo mal, este era un Mallorca Real Madrid de la temporada anterior. La expresión y sonidos proferidos, sin duda, propios de actitudes soeces y deleznables, a la par que vejatorias y absolutamente rechazables, no parecen revestir inicialmente para el presente caso la dimensión penal pública, se postula. Nuevamente, la Fiscalía archiva el asunto con esta denuncia, ¿no? En un Atlético de Madrid y Real Madrid, que, por cierto, 18 de septiembre del 22, hubo cánticos en el exterior y en el interior, denunciamos los dos, tanto el exterior como hemos hecho en Valencia, el fin de semana pasado, se denuncian los dos cuando acuden estas cosas, cuando hay cánticos en el exterior o cuando hay gritos individuales en el interior, también los denunciamos. La Fiscalía de Madrid, en este caso, dijo, son desagradables, inapropiados e irrespetuosos, ya que se vertieron con la ocasión de la celebración de un partido de fútbol de máxima rivalidad, con otras alusiones despectivas o burlonas marcadas por esa competencia deportiva, unida junto a su naturaleza o a que no se volvieron a reiterar más allá de los actos expuestos y durante unos segundos. Vuelve la Fiscalía de Odio a raíz de una denuncia puesta por la Liga, que insisto, además son temas que llevo personalmente, no los lleva asesoría jurídica, pero estoy yo personalmente dirigiendo, leyendo y cómo tienen que ser las denuncias, volví a archivar. En este momento también decidimos cambiar la estrategia y empezar a acudir a los juzgados directamente, porque en los juzgados, en el ámbito de instrucción, puede estar la Fiscalía, pero también puede estar la acusación particular o el denunciante, y decidimos que por Fiscalía no parecía que prosperaba. Insisto, cada vez estábamos con la Federación y ahí eran multas de 5.000, 6.000, 8.000 euros, pero nosotros. En todas estas denuncias y todo lo de los juzgados, tengo que recalcar que hemos ido solos. No nos acompaña nunca ninguna institución, ni desde el Consejo Superior de Deportes, ni la Federación, ni en el caso de Vinicius, el Real Madrid. Hemos estado siempre solos. En un caso, además, que quiero destacar, del 18 de febrero del 23, que es un partido Osasuna-Real Madrid, interponemos denuncia a los juzgados y el jugador Vinicius ni lo sabe. Porque esto viene como consecuencia de la detección de nuestro equipo de redes sociales de integridad de un vídeo racista que ocurrió, que se subió en un partido, en el Osasuna Real Madrid, hubo alguien que grabó un momento del partido, que debía ser justo cuando marcó un gol el Real Madrid, y se oye una voz que dice, por esta vez no nos la ha metido el puto negro, ¿no? Nosotros cogimos, investigamos, insisto, Vinicius ni oyó porque era a mitad de la grada, cogimos el vídeo, investigamos y entramos en contacto con quien había grabado incluso el vídeo, y nos dio facilidades para poder utilizar ese vídeo en temas de denuncia. Insisto, no lo sabía ni el jugador. Y en esta liga, defendiendo a Vinicius, cogimos y denunciamos y lo hicimos. Y todo, vuelvo a insistir, dirigido por el presidente, porque es un tema para mí muy importante a la hora de defender nuestra competición, ¿no? Ha habido otros casos que hemos denunciado, que ya hemos ido a los juzgados, que tenemos, por ejemplo, recientemente, en el caso de hoy mismo, se ha dictado un auto de que ahora comentaré, de alejamiento de cuatro aficionados pertenecientes al Frente Atlético. Esa denuncia corresponde cuando colgaron la pancarta y el muñeco ahorcado que parecía, con la camiseta de Vinicius, ¿no? Era un partido de la Copa del Rey, que no era ni competencia de la Liga, esa organización. ¿Quién denunció? La Liga. ¿Quién es el único personado en ese procedimiento? La Liga. ¿Quién esta mañana ha estado, y desde ayer por la tarde hasta por la noche, en las declaraciones de los detenidos? La Liga. Ninguno más, ninguna otra institución. Nadie. ¿Quién ha pedido a las medidas del Ministerio Fiscal, que pidió a la juez que las ha admitido, mayor amplitud en sus decisiones? La Liga, porque estamos los únicos. Hemos pedido, aparte de alejamiento del estadio Bernabéu, de Civitas, que fuese en todos los partidos de la Liga. El fiscal no lo había pedido, nosotros lo hemos pedido. Pero hemos sido nosotros los que hemos estado, ¿no? Y ya Por último, porque tenemos que hemos ido a los juzgados en el caso de Valladolid, en el caso de Mallorca, en el último donde se identificaron a dos, que fueron los mismos que insultaron, uno, perdón, que fue el mismo que insultó después a uno del Villarreal, y todo esto antes de los incidentes que han ocurrido en Valencia este fin de semana. Es importante recalcarlo, porque esto no es que de pronto pongo cinco partidos, no, esto, nosotros venimos haciéndolo. Y un detalle, si no recuerdo mal, el 4 de abril Vinicius tuvo que declarar por videoconferencia en el juzgado de Mallorca que llevaba la última denuncia que había puesto la Liga. Vinicius lo hizo por videoconferencia desde su casa, solo, y nosotros éramos los únicos abogados de la Liga personados en el asunto que estuvo en la declaración, en la toma de declaración a Vinicius como perjudicado de los gritos racistas de esas dos personas que se habían identificado. Insisto, nosotros solos, el jugador solo y nadie más, ¿no? Por lo tanto, quiero señalar, he puesto antes el tema personal y ahora el tema jurídico, legal y los esfuerzos que hemos hecho. Y aquí no voy a extenderme en las campañas que hemos hecho contra el racismo, con todo, porque eso es obvio que hay que hacerlas. Las seguiremos haciendo, igual que seguiremos jurídicamente peleando porque se condene y se meta en prisión aquellos que hagan estos insultos. Y por eso queremos competencias, porque con competencias estamos seguros que en meses resolvemos este problema. Pero claro, sin competencias, si solo ponemos denuncias y nos encontramos pues que unos multan, otro, la fiscalía dice que esto, pues bueno, es una cosa dentro de la rivalidad deportiva, esto es muy difícil terminar, no con los cánticos coreados que ya terminamos, sino con estos insultos que a veces son de un grupo en los estadios, ¿no? Y también es muy difícil con el tema exterior, porque nosotros en el exterior ya hemos denunciado partidos los insultos en el exterior, pero ahí también queremos competencias, porque al fin y al cabo la Liga, y esto no lo he dicho solo para el tema del racismo, lo vengo diciendo que me sigan con el tema de la violencia en los estadios, que también hemos disminuido mucho, aunque no ha sido un buen año, hay que reconocerlo, pero nosotros como organizadores de la competición somos responsables del aficionado desde que sale de su casa hasta que vuelve a su casa. Y el aficionado que va y sale de su casa a ver un partido de fútbol y durante ese trayecto se junta con otros a proferir gritos racistas, tenemos que poder intervenir, y se puede intervenir hoy o conocer para poder actuar. Hoy la tecnología no es lo mismo que hace 5 años, no hace falta que me extienda con el tema de las cámaras. Hoy el uso del vídeo de las cámaras nos da muchísima información en las redes sociales que nosotros rastreamos. Así hemos localizado bastante la zona, por ejemplo, del que tenía grabado estaba grabando en el campo, en el Sadar, pues sabemos aproximadamente qué zona del estadio estaba para poder saber quiénes son los que gritaban. Así también pasó en el tema de Valladolid, porque fueron también por unos vídeos, pero hay cámaras en los estadios de mucha tecnología que acercan perfectamente a las zonas, ¿no? Hoy es mucho más sencillo que para hacerlo que hace unos años. Y por lo tanto, lo que hay que tener es, primero, competencias y luego hay que tener ganas y disposición de hacerlo. Y nosotros lo hemos hecho. Lo hemos hecho durante el último tiempo con todos los casos, porque no es solo el caso de Vinicius, está Nico Williams en un caso, a Capo en otro, donde hemos también acudido y denunciado. Y además, y nada, aquí es la introducción y me someto a pues, todas las preguntas que ustedes, vosotros, consideren.
La introducción de Javier Tebas, gracias, que ha hecho hincapié en la soledad de la Liga, según él, en la lucha contra el racismo, el trabajo que ha ido haciendo, denunciando primero ante la Fiscalía Especializada en Odio y luego a través de los jugadores de instrucción para intentar poder seguir más encima de todas estas denuncias.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, en directo para...
Y hay preguntas, hay un turno de preguntas y preguntas.
El otro día el Real Madrid, en el pliego de alegaciones al Comité de Competición, hablaba de la pasividad, en este caso, de árbitros, federación y de la Liga. Pasividad de la Liga. Después de todo lo que acaba de contar ahora, el Real Madrid no sabe esto, no se quiere enterar. ¿Qué opina usted de esto? Porque, claro, si ha habido 9 denuncias anteriormente, se acaba de exponer todo lo que acaba de exponer, ¿por qué el Real Madrid habla de pasividad de la Liga?
Esa pregunta corresponde al Real Madrid. Yo solo puedo decir que nosotros cada vez que teníamos diligencias con el número de la Fiscalía o del juzgado se lo comunicábamos al Real Madrid.
La ha despejado rápido esta.
Por aquí, por favor. Un segundo. Micrófono.
Cuidado, no se ponga de pie porque las cámaras, si no...
Y está claro también el mensaje de que la Liga quiere competencias, pero claro, esto en un Estado de Derecho ya es más complicado a nivel coercitivo, sobre todo, de los castigos.
La Liga lucha contra el racismo, pero ¿por qué al principio le preocupaba más criticar a Vinicius do que atacar el racismo?
Bueno, en una cosa que te puedo decir, Roberto, que puedes tener razón, no es que yo no quería criticar a Vinicius, pero cuando estás en todo lo que he leído y he metido y todo, no tienes la sensación que estés criticando, porque estás luchando contra el racismo todos los días. Entonces, no, ahí puede ser que fuese mi error, ya lo he dicho. Es decir, cuando uno, porque de verdad, este tema del racismo para mí es un tema fundamental, pero no porque presida la Liga, porque ha sido un pensamiento toda mi vida por mis condiciones personales y familiares. No concibo el racismo como no refiero nada, porque en la vida no se puede ser sectario, y menos por el color de la piel o por la condición sexual. Y ahí puede ser mi error, ¿no? Yo creo que... pero no pretendía criticarlo, sino dar una información que estábamos haciendo muchas cosas. Y, pues, a lo mejor mi frustración fue el error, porque, además, yo entiendo que Vinicius esté frustrado, lo entiendo, porque él no entiende de competencias. Es que es normal que él no sepa si esto es la Federación, si esto es la Liga, si esto es la Fiscalía. Pues es normal que no lo entienda. Pero yo también estoy muy frustrado, porque sí que entiendo lo que son las competencias y encima no ocurren, ¿no? No hay soluciones y no pasan, ¿no? Pero eso, pues insisto que sería un error, pero porque estaba muy metido en todo lo que estoy leyendo aquí, porque, fíjate, Roberto, lo que es hasta un vídeo en un partido que a Vinicius no se entera, él no se entera en ese partido de Osasuna Real Madrid, pues ese vídeo nosotros lo buscamos, cogemos y denunciamos. Sin que él sepa. Por qué. ¿Y eso qué significa? Que estamos muy concienciados y muy concentrados, no solo en la lucha contra el racismo, sino en que Vinicius está siendo objeto de insultos. ¿Y por qué? Porque es un gran jugador. Si nosotros miramos un poco, que es importante tener perspectiva de las cosas, ¿no? Los grandes jugadores, Cristiano Ronaldo, Messi, son los que más insultos recibían, homófobos en un caso y el otro contra la discapacidad intelectual, ¿no? ¿Por qué? Porque son unos grandes jugadores y son los que generan esa malicia humana de insultar. Porque si no es un superjugador, pues a lo mejor no les enfada que Messi sea muy bueno y les meta 5 goles. Pues ahora pues les enfada que Vinicius haga esas jugadas supereléctricas y sea un elemento esencial en los juegos, ¿no? Yo lo estoy repitiendo, bueno, lo digo, ¿no? Me gusta esta expresión, ¿no? Pues bueno, si uno se enfada porque es tan bueno, en vez de decirle puto negro, dile, oye, como dijo el rey de España en su día Chávez, ¿no? ¿Por qué no te callas, no? Ya está, te quedará mejor en la grada que decir eso, ¿no? Pero eso, yo al principio fue eso me equivoqué, seguro, porque las reacciones que hubo, porque no ataqué el racismo, pero si venía atacándolo, lo que pasa es que, pues a lo mejor no es lo mismo atacarlo diariamente, como estamos haciendo en los casos, que hacerlo y a través de una red social, ¿no?
Gracias. Muchas gracias, Roberto. Vamos con Rubí por aquí.
Bueno, Javier, Rubén Aller del Diario AS. ¿Crees que el comité de competición no funciona correctamente? ¿Discrepas con ellos? Porque al final ha habido una sanción al cierre de Mestalla, pero a la décima denuncia. ¿Por qué no en las anteriores? ¿Qué consideración tienes al comité de competición?
Hombre, pues yo lo que creo que las otras veces por las denuncias debía haberse sido más severo las sanciones, ¿no? Pero también hay que entender, si ellos ven que la Fiscalía de Delitos de Odio dice que esto es un tema de deporte, pues se encontrarían con ese problema también. Pero yo creo que, bueno, de hecho nosotros en la estrategia empezamos, como era normal, con el órgano competente deportivo. Hemos tenido que ir escalando, que no hemos conseguido que después de 3 años, en el caso de Nico Williams, que es el caso de Iñaki Williams, perdón, que es del 2020, estén sentados en el banquillo, pero 3 años después, esto no puede ser en estos temas. Que a nivel penal puede ser, pero a nivel de decisión deportiva no puede ser, por eso pedimos competencias y cambio de regulaciones.
Muchas gracias, Abraham.
No funciona el micro en esta pregunta. Le preguntan al presidente de la Liga, Javier Tebas, si ha podido hablar con Vinicius después de todo el lío en los últimos días, si ha podido hablar directamente con el brasileño y con el Real Madrid.
Gracias, Carlos.
Para intentar calmar también el enfado que pueda tener con la Liga, en el caso, como usted dice, que no sepa lo que está haciendo.
No, a posteriori de los hechos de Valencia, no. Yo creo que es mejor que las esto se calme más, ¿no? Y porque yo creo que ahora no iba a aportar, pero no tengo ningún inconveniente de hablar con él, con sus agentes, con sus representantes, cuando lo consideren oportuno, ¿no? Pero creo que las cosas hay que dejar que se un poco que todos expliquemos como estamos haciendo hoy y después queda tiempo para hablar, porque yo estoy seguro que espero y deseo que Vinicius siga en el fútbol español, y quiero demostrarle que si tenemos competencias demostraremos que esta organización es una organización que lucha claramente contra el racismo, como ya lo ha hecho, pero se lo voy a demostrar más. Pero entiendo que él esté frustrado, que esto es un lío de competencias que él no tiene por qué conocer ni saber, ni está en su obligación, ¿no?
Cuidado, Eva. Sí, Rodrigo.
¿Qué tal? Rodrigo Fáez, de ESPN. Ha dicho usted, señor Tebas, en su primera exposición, hasta en un par de ocasiones, que el Madrid no se ha adherido a ninguna de sus denuncias, también a la pregunta de Isaac. ¿Sabe si el Real Madrid se ha personado por su cuenta en alguna de las causas de ataques racistas a Vinicius? Gracias.
Vamos a adherirse, me imagino que estará adherido, aunque sea intelectualmente, ¿no? Otra cosa es personarte judicialmente, ¿no? Lo que yo recuerde en las que he leído del caso de Vinicius, en ninguna. Me consta, porque el otro día lo publicó un medio que habían hecho algo en fiscalía, pero por un tema de redes sociales, es la única que a mí me consta, pero en las que estamos nosotros directamente, bueno, esta mañana, que era de los muñecos, de que era un tema muy grave, ¿no? Porque eso, los únicos personados que hemos podido estar en las declaraciones de ayer, perdón, esta mañana ha sido el auto, ha sido la Liga. Y la única que ha podido pedir un cambio de las medidas que pedía el fiscal, ampliándolas, porque estábamos nosotros. No estaba ningún abogado más. Por supuesto, no estaba nadie del Real Madrid.
Sí, Moñino.
Hola, buenas tardes. La ayuda de Moñino del País. A colación del auto dictado esta mañana por la jueza, que prohíbe la entrada, bueno, acercarse a 1000 metros.
Me preguntan ahora por el tema de la identificación personal en los estadios. Si se tiene que reforzar eso en los estadios de la Liga, que vengan con nombre y apellido las entradas, que los clubes tengan toda esa información.
No habría manera de impedir
que... No, pero el auto... Atlético de Madrid, los cuatro aficionados. Vale.
No, nombres y apellidos. O sea, el Atlético de Madrid va a tener pleno conocimiento de quiénes son los que están detenidos y con medidas que hay. Una cosa es, que lo voy a discutir, que la policía en su tema de investigación... Pero es que ahora hay una resolución de un juez. La policía no son jueces, aquí hay una resolución de un juez. Con plena competencia, diciendo, estos señores no los quiero a 1000 metros de aquí, y evidentemente no los quiero a 1000 metros, no van a poder entrar. Por lo tanto, es imposible. O sea, ahora hay con nombres y apellidos y ya seguro que el Atlético de Madrid y nosotros, esos no van a pisar un campo más mientras duren esas medidas interpuestas por el juez, porque y no van a entrar en ningún estadio de la Liga Española, ni de la Liga Santander ni de la Liga Smartbank.
Guillermo.
Hola, señor Tebas, Guillermo Moreno de Jugones de la Sexta. Quería saber si está preocupado por la imagen de la Liga y de España que llega fuera. Si cree que esa imagen que llega fuera, que sale fuera, es real. Se está diciendo que España es un país racista.
Pues claro que estoy preocupado. Si no estaría preocupado, estaría loco, ¿no? Claro que estoy preocupado y trabajaremos para dar solución a esta imagen, porque ya digo que el fútbol España no es racista, el fútbol español no es racista, la Liga ha trabajado y seguirá trabajando para luchar contra estas conductas de insultos racistas, homófobos o los que sean dentro de nuestros estadios, pero evidentemente me preocupa y evidentemente habrá que trabajar. Esto en la vida no sé, muchas veces recibe golpes, ¿no? Recibe golpes o bien que tiene un accidente de tráfico y tiene una lesión, o recibe un golpe familiar con una persona cercana que en todo, pues tienes que intentar reponerte y luchar contra eso y seguir. Y esto es un golpe que recibimos, pero lo que no vamos a hacer es estar llorando, sino trabajar para recuperar la reputación que hayamos podido perder, porque creemos que no corresponde a la realidad, y entonces cuando tú defiendes una cuestión que no va, que va con lo que crees la realidad y crees en ella, la lucha es, no quiero decir que sea más fácil, pero es más pura y vamos a luchar contra este contratiempo que hemos tenido.
Guillermo. No, se escucha. A ver.
Hola, Javier. Guillermo Ray para The Athletic. El martes dijo Carlo Ancelotti que en la liga inglesa no había gritos racistas o habían desaparecido. Me gustaría preguntarle si se fija en la Premier League para combatir el racismo y si cree que hay una distancia muy grande entre la liga española y la liga inglesa. Gracias.
Es que no sé si hay gritos racistas no en la liga inglesa, ¿no? Oigo versiones de todos los colores y prefiero no opinar, ¿no? Porque son temas muy delicados. Lo que pasa en nuestras ligas en este concepto es lo que a veces leo en las noticias y no me he dedicado a mirar eso.
Rubén.
¿Ahora? Sí. ¿Qué tal, Javier? Rubén Cañizares de ABC. Siguiendo con declaraciones de estos últimos días de Ancelotti, en la rueda de prensa previa al partido del miércoles comentó que el protocolo que hay establecido con el racismo está obsoleto, que las sanciones también pueden ser blandas. Una de las cosas que demanda y que quiere Vinicius o que le gustaría, él entiende que las sanciones que hay en este país respecto a los casos de racismo son muy blandas. Él pone muchas veces de ejemplo a Brasil, que incluso existe pérdida de puntos, etcétera, etcétera, algo que aquí es impensable por casi cualquier asunto, menos por el racismo. Yo quería preguntarte qué valoración haces de todo esto. Si tú crees que el protocolo está obsoleto, si crees que las sanciones son bastante leves en comparación con los sucesos que hay, y si esto se puede mejorar o ir al camino que desea Vinicius, que sea que sanciones más graves y que el protocolo sea mucho más rápido, porque en Valencia los insultos empezaron antes del partido y no se activó ningún protocolo. Yo no sé si esto tiene solución.
Vamos a ver, aquí yo creo que cuando Vinicius o la gente habla, hay que diferenciar el protocolo del luego los regímenes sancionales. El protocolo son las conductas que hay que tomar durante o antes del partido por las autoridades deportivas que tienen en el partido, que son los árbitros, ¿no? Yo creo que ahí se está refiriendo al protocolo de retirada de un equipo, retirada de los jugadores, a eso se está refiriendo. Yo creo que por lo que yo conozco, que existe un protocolo y de hecho yo creo que es en España, en un caso de gritos, se aplicó, ¿no? En el caso de Zuluya, creo que se llama. Pues entonces, pasa que a veces ahí no es competencia nuestra, no se aplica, pero evidentemente pues da la sensación, bueno, una vez se aplicó, si os acordáis, en el caso, pero era en pandemia, no había público, pues fue un supuesto insulto de Cala, que al final se vio que los labios no dijo eso, con Yacabea en un partido del Cádiz-Valencia, ¿no? Que se fueron los jugadores al vestuario, ¿no? Existen esas posibilidades, pues el fin de semana no se aplicó, por lo que ha habido una discusión, pero bueno, ese es el protocolo que hay. Una cosa es que estén el protocolo y otras cosas que se cumplan y se hagan cumplir, ¿no? Yo creo que está bien el que hay, ¿eh? Tendría que profundizarme mucho más. En cuanto a las sanciones, que ya me voy a un régimen sancionador, en España nunca, porque así lo establece la ley del deporte, incluso la nueva ley del deporte y el reglamento de disciplina deportiva, la sanción de quitar puntos no existe, solo cuando hay alineaciones indebidas, ¿no? Lo digo para que luego no me digan, no, solo en ese caso, no por conductas racistas, como sí existe, por ejemplo, en la Premier League en Inglaterra, donde sí se quitan puntos. En España, por ley, porque en España está publicado el deporte, yo creo que en Brasil bastante también, ¿no? Que existen leyes que regulan pues las relaciones, pues aquí la disciplina deportiva está, entonces no se puede. ¿Que sería bueno que empezásemos a pensar en el tema de los puntos? Creo que sí. Yo creo que eso sería bueno que se pudiese introducir. Aunque con el régimen actual que hay sancionador, nosotros lo que pedimos competencias para poder hacerlo nosotros, ¿no? Y poder aplicarlo nosotros, creo que sería suficiente. Pero de cara a un futuro, porque hay que pensar que esto al racismo no se lucha un día, dos días, tres días. Hay que estar siempre con el racismo, igual que con los gritos homófobos y de insulto, ¿no? Es una brasa siempre que va hasta allí y a veces pues se ocurre un soplido, como el que ha ocurrido, y sale la llama. Entonces tienes que estar muy pendiente siempre de todas estas cuestiones, ¿no?
Javier, si te parece, vamos con una ronda de preguntas que nos están llegando online de personas conectadas, periodistas conectados. Empezamos con Rodrigo Sampaio, de Estadão, Brasil. ¿De qué manera piensa actuar para que el Congreso permita más rápidamente este cambio en la ley, evitando posibles nuevos casos?
Pues mire, mañana mismo saldrá una comunicación al ministro, al presidente del gobierno, a los partidos políticos, a todos pidiendo que se haga una modificación pues urgente de la ley del 2007, creo que es, del racismo contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia, pues pidiendo competencias que ahí se establecen, pues más bien a la federación, a unos órganos, pues vamos a pedir competencias, que la Liga también tenga esas competencias, ¿no? Y también estamos estudiando, a raíz de la nueva ley del deporte que se aprobó en España en diciembre del 22, ver si, porque cambia un modelo el modelo de relación de las ligas, de los organizadores con sus asociados, con sus clubes, ya es un modelo más privatizado, es decir, ver si podemos introducir también medidas sancionadoras a nuestros asociados en caso de intolerancia, racismo, que no se cumplan aquellas normas dentro de nosotros. Pero lo estamos estudiando porque es una nueva ley del 22 y es un modelo muy novedoso. Bueno, no ha existido nunca en España. Entonces hay que ver hasta dónde llega esas posibilidades, ¿no?
Gracias. Carolina Alberti, The Wall, Brasil. Dice, ¿cree la Liga que este episodio puede disminuir el interés de los deportistas negros extranjeros por venir a España?
Espero que no. Yo espero, y aquí lo digo, protegemos al deportista negro y de cualquier raza, no solo porque sea negro, sino de cualquier raza, ¿no? Los protegemos, lo he leído antes, lo que protegemos y seguiremos protegiéndoles de cualquier insulto que puedan tener en el ámbito de su profesión y fuera del ámbito de su profesión. La Liga, y antes he dicho, el espectador es desde casa hasta que el aficionado, hasta que vuelve. Para nosotros los jugadores son todas las horas que están bajo la disciplina de un club de España. La Liga es responsable también de todo aquello que pueda afectar a su vida, a su bienestar, como así pasó en la época del COVID, por ejemplo, ¿no? Donde tuvimos un contacto muy directo también con los jugadores, lo mismo, los cuidaremos, ¿no? Espero que no, y siempre el que tenga dudas aquí estaré para aclarar con los hechos del pasado, para demostrar que los hemos protegido, y aquí hay varios nombres de jugadores, y con el futuro que queremos más competencias, ¿no?
Stephanie Alves, CNN Brasil. Me gustaría saber si la Liga ha sido contactada por alguno de los patrocinadores actuales o posibles futuros para una revisión en términos de contrato debido a los ataques racistas a Vinicius Junior u otro atleta.
No. Lo que hemos hecho nosotros ha sido contactar nosotros con ellos. Como hemos pasado en otros momentos que tuvimos problemas de reputación del fútbol español, cuando fue hace muchos años la detención del presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿no? Ángel María Villar, también fue un momento de reputación complicado, ni comparación con este, desde luego, es mucho peor el problema de reputación, pero hemos sido nosotros proactivos, nos hemos puesto en contacto con todos nuestros patrocinadores y les hemos explicado lo que hemos venido haciendo, lo que estamos haciendo y lo que hacemos con la lucha del antirracismo, insisto, y no solo las campañas, que están muy bien, porque nosotros son campañas y hechos es remangarte, ir a un juzgado, ir a pelearte, como esta mañana nuestro abogado ha estado en los juzgados de Madrid, como hemos estado en Mallorca, como hemos estado en Pamplona, como hemos estado en Barcelona, y eso se lo hemos explicado y lo hemos demostrado y hemos explicado también los incidentes que ha habido antes y cómo los hemos resuelto y cómo empezamos hace 10 años cuando los cánticos eran coreados, ¿no? Y nuestro objetivo ha sido siempre acabar con todo esto. Acabamos con los cánticos coreados, acabaremos también con plena seguridad con estos gritos, sean de 4, de 1, de 3, de 2, de 100, acabaremos con ellos, sean dentro o fuera del estadio.
Paul McInnes de The Guardian en Reino Unido, ¿por qué no solicitó formalmente la modificación de la ley 19-2007 antes de ahora?
Eso puede haber sido también un error, ¿no? Pero nosotros veíamos que estábamos avanzando en los juzgados cuando denunciábamos directamente, de hecho. Si vemos el caso de Mallorca con Vinicius, que estamos hablando de ahora, ¿no? Porque todo lo que estamos hablando, cuidado, es a partir del 2020, ¿no? Pero en el caso de Mallorca, que es un caso de este año, además, de este año, con los medios y la denuncia y la colaboración del club, los dos que insultaron ya están fuera y algunos sancionados con ya no pueden entrar a los estadios, están sancionados, ¿no? O sea, parecía que avanzábamos en un camino correcto, ¿no? Ya los fiscales ya apoyaban más, pero creemos que no va a ser suficiente porque necesitamos más velocidad en estos temas. Estos temas hay que resolver más inmediatamente y esos son en el ámbito de la de la conducta deportiva, pero ojalá lo hubiésemos pedido pedir antes también, pero hay que pensar que nosotros tampoco estamos todo el día queriendo quitar competencias a nadie, ¿no? Porque si no, bastantes acusaciones tenemos ya como para seguir con estas, ¿no? Bueno, pero ahora ha surgido y consideramos que debe ser.
Olga Martín, de la agencia EFE en España, dice: la Liga recibe denuncias de aficionados sobre actos racistas o violentos en el correo que tiene abierto para hacerlas, el de Stop Racismo.
Sí, menos de las deseadas, eso es otro tema que vengo diciendo ante una pregunta. ¿Qué es lo que cambiaría en la educación de nuestros aficionados? Y como considero que la gran mayoría, la supermayoría, no son racistas, pero sí la conducta de denunciar las conductas racistas que tengan a sus alrededores, dentro o fuera del estadio de los aficionados, ¿no? Y facilitarnos pues dónde están ocurriendo, en qué zonas del estadio, porque eso es una conducta cívica necesaria y de ciudadano, no es cuando uno le grita a un jugador negro, puto mono, o sea, no es una gracia, no es una gracia. Es un delito, es un insulto que no se debe consentir y, por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos que ese delito en ese espacio debe ser denunciado y ojalá tuviésemos más denuncias de las que hay. Y eso es lo que yo creo que esperemos que las campañas de concienciación que estamos otra vez haciendo aumenten el nivel. Tenemos, cuidado, Pero bueno, a mí me gustaría tener bastantes más, ¿no? Por lo menos que hubiese algunas que tuviesen la duda si esto es un insulto racista o no, o es un insulto homófobo o es otro tipo de insulto, si es condenable o no. Porque no solo recibimos denuncias de racismo, sino también lo que ha hablado de mucho de pues el subnormal, ¿no? A mí personalmente es un tema que me parece gravísimo, ¿no? Ese tema, ¿no? Pues también pues me gustaría recibir mucho más, ¿no? De lo que hay.
TV Bandeirantes, de Brasil, dice: la FIFA tiene un protocolo creado en 2017 contra el racismo. Aquí yo creo que no tiene la información correcta. Dice: ¿por qué la Liga ha ignorado este protocolo en sus partidos, como en el encuentro entre el Real Madrid y Valencia?
Eso le corresponde a... No, incluso no vamos a hablar a la federación en general, porque pues le corresponde al árbitro del partido, ¿no? La autoridad en el partido de fútbol es el árbitro y se considera, y luego el que controla lo que hace el árbitro del partido es el comité técnico de árbitros, y consideran, ya ahí ya no puedo meter, yo eso es un temas internos del comité técnico de árbitros, y era Burgos Bengochea, ¿no? El árbitro del partido, ¿no? Si lo cumplió o no lo cumplió, pero serán allí ellos a los que corresponden. A nosotros no entramos en eso.
Ya. Para explicar a aquellos medios de fuera que quizá no conocen cómo funciona en España, los árbitros no dependen de la Liga, dependen de la Real Federación Española de Fútbol. Tarik Paña, de New York Times, dice: ¿por qué el Real Madrid no ha apoyado las denuncias en el pasado? Las denuncias de la Liga, entiendo que se refiere.
Vamos, yo creo, más que no ha apoyado, yo estoy seguro que el Real Madrid apoya las denuncias que ponemos ante los juzgados, y más cuando un jugador es suyo, ¿no? Lo que no ha querido es participar con la acusación particular en los procedimientos que hemos puesto nosotros las denuncias. En aquellos, como he comentado, el único que yo sé, que igual hay más, que denunciaron unos insultos racistas en las redes sociales, ahí fueron, lo hicieron ellos, pero no digo que no apoyar, porque apoyar es como decir que consienten, no. Yo creo que lo que no han querido es participar con la Liga, ¿no? Y hemos tenido que ir solos a estos sitios, pero es lo que hay, es lo que tenemos, y eso ni nos desanima, ni muchísimo menos, y nosotros seguiremos peleando y seguiremos en la misma conducta con Vinicius Juniors, en este caso, o con cualquier otro jugador que tenga insultos racistas o de cualquier tipo, ¿no?
Oscar Paul, de The Sun, en Reino Unido, dice: ¿animarías a Vinicius a abandonar el terreno de juego si esto vuelve a ocurrir?
Si él se siente afectado, desde luego. Si él siente y siente que están yendo contra su honor, su condición, es que él y el equipo, que es lo que, y decírselo al árbitro, que es lo que le corresponde, ¿no? Yo creo que es lo que haría, ¿no? Y le animaría a hacerlo, y tendría el apoyo de la Liga y el apoyo mío personal para que lo haga.
Perfecto. Vamos a volver a las preguntas de la sala. Por aquí, Sergio, por ejemplo, que está más cerca. Perdón, no sé si había todo orden.
Sergio Fernández, para Relevo. Quería preguntarle qué le ha parecido el papel del Real Madrid en todo esto. Creo que
si no me equivoco, es el único club de la Liga que no se adhirió a la campaña contra el racismo de hace un par de meses. Y también usted ha explicado que ni Vinicius, ni sus agentes, ni el entorno de Vinicius tiene por qué saber el tema de las competencias, pero entiendo que el Real Madrid sí. Si cree o si le ha sorprendido el uso, por ejemplo, del lema de la Liga, el de no es fútbol, es la Liga, o tantas veces citada la Liga en las quejas, o le ha parecido que puede haber una doble agenda en todo esto. Gracias.
Yo en esto creo que la gente es más seria de lo que es, y creo que todos estamos en el mismo barco, queremos luchar. Lo que pasa es que a veces se confunden otras batallas que podemos tener y entonces se quiere mezclar. Pero mira Sergio, no han sido buenos días para el presidente de la Liga. He sido acusado de racismo, que es una cosa que no voy haciendo consciente porque no, que no me gusta, me afecta, porque en absoluto ha sido toda mi vida, no ha sido, insisto, por cuestiones racistas, y no voy a entrar en eso, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es que sigamos peleando contra el racismo, que se entienda bien que la Liga, el fútbol español, no es racista y que tiene muy claro cuál es su camino, como ha hecho anteriormente, y cada uno que con sus actos y sus consecuencias y nada más. Y yo creo que, insisto, que Vinicius es un gran jugador y lo queremos y lo quiero personalmente que siga compitiendo aquí. No quiero entrar en otros temas.
Rafa.
Hola, muy buenas. Rafa Fernández, Onda Cero. Quería preguntarle en las denuncias que hay a la Comisión Antiviolencia, que después tienen que pasar, son propuestas de la Comisión. ¿Tiene un estudio hecho de cuántas llegan a buen puerto? ¿Se puede cambiar eso para que haya una comisión real en la que no se hagan propuestas, sino que ya se hagan sanciones? ¿Cómo lo ve? Y luego me llamó la atención que hay un observatorio que se creó en 2004 y que lleva 10 años sin ser reunido o sin tener ninguna reunión dentro del Consejo, un observatorio contra la violencia, la xenofobia, el racismo, y sin embargo se utiliza algún otro que no tiene nada que ver con el deporte.
Bueno, respecto a la última, yo lo digo muchas veces, no solo con esto, con otras cosas, aspectos. Yo de la cosmética estoy un poco cansado, ¿sabes? Yo recuerdo, no voy a decir quién, estos días, no, pues habría que hacer una reunión, un observatorio, más cosmética otra vez, es que eso es cosmética, ya estamos cansados. Yo estoy cansado de reuniones para que nos reunamos, hagamos una declaración, estamos todos contra el racismo uno, y nos abracemos. No, aquí es actuar, denuncias, ir a los juzgados, ir al juzgado esta mañana y pedir más alejamiento a los que insultaron o colgaron el muñeco de Vinicius. Eso es lo que hay que hacer, actuar. Actuar cada uno con sus competencias. Y ese tema que comentas, pues bueno, no lo sé. Ojalá se hubiese reunido más veces y ojalá tuviese muy claro. Pero eso demuestra que muchas veces se hacen cosas cosméticas y que hay mucho pico y poca pala. Lo que hay que hacer es más pala y trabajar más, ¿no? Entonces, pues no sé. Luego, la Comisión Nacional Antiviolencia funciona y es verdad que llegan ahí las denuncias. Pero muchas veces, ¿qué pasa? No tiene capacidad, es un órgano, para que lo sepan desde Brasil, es un órgano de la violencia en el deporte que no tiene competencias sancionadoras. Puede proponer las sanciones a los subdelegados, para que lo entiendan bien en Brasil, a los responsables de interior o de la seguridad de las diferentes provincias de España, ¿no? Y muchas que han llegado allí, pues han sido con unas sanciones muy leves. Bueno, llegó a tal nivel que hace unos años yo me fui a ver a un secretario de Estado y pedirle, por favor, que viesen qué estaba pasando con las sanciones que estaban llegando de las propuestas de sanciones de la Comisión Nacional Antiviolencia, porque no tenían ni la velocidad, se dejaban caducar, porque esos procedimientos caducan a los 6 meses de la propuesta, se dejaban, yo no digo que intencionadamente, pero caducaban muchos en otras provincias, no es que no caducasen, es que ni había, no voy a decir nombres de provincias, y fui a quejarme de eso al Estado español por ese tema, ¿no? Pero bueno, lo hemos hecho, no eran solo por temas de racismo, eran también por otros temas de otro tipo de insultos o violencia, ¿no? Pero aprovechando la pregunta que haces, repasando, este año en cánticos que no son racistas, pero son insultantes para nosotros. Si no me equivoco, hemos puesto 160 denuncias. O 136 denuncias.
No tengo aquí los datos, pero sí muchas.
En el 136 en el comité de competición, ¿eh? Que no son racistas, ¿eh? Pero por eso no van por la fiscalía de odio, porque si fuesen racistas o xenófobos, iban por lo penal. Y también hubiese ido por ahí. Lo hemos puesto 100, porque no queremos, eso demuestra que no queremos ni un insulto en nuestros estadios. El grito de tonto del otro día en Mestalla, lo hemos denunciado en Mestalla, pero lo hemos denunciado muchas veces porque no queremos ni el de tonto. O sea, no queremos esos gritos. Y eso significa que, imaginaros, si no queremos esos gritos que, vamos a llamar, que son más aceptados socialmente, pero son insultos, pues ¿cómo vamos a querer que 4 descerebrados, 5, 6, 10, 100, me da lo mismo, hagan insultos racistas? Claro que no. Claro que no. Y por eso llevamos este historial de denuncias penales en todo este periodo de tiempo y seguiremos, cuando ocurra algo, hasta acabar con ellos.
Toño.
¿Qué tal? Toño García, de la cadena SER. Presi, quiero hacerle dos preguntas en una por lo extradeportivo, por el tema del racismo y otra por lo deportivo. Es verdad que no tienen competencias desde la Liga, quizá las tengan en el futuro, pero la Liga, ¿y usted es partidario de cerrar gradas como ha ocurrido con la de Mestalla directamente?
Sí.
De cerrar gradas, sí. Termino la pregunta. Usted decía que apoyaría a Vinicius y al Real Madrid. ¿Es partidario, como dijo Xavi, de en cuanto se produzcan insultos, que los equipos de fútbol abandonen el terreno de juego?
Sí.
¿O en perjuicio de la imagen de la Liga?
Sí.
¿Y la parte deportiva?
No, pero es que me has puesto una cosa al final que es muy peligrosa, ¿no? La imagen se perjudica, lo estamos viendo, si hay gritos, no toma las medidas, porque hay gritos porque no has trabajado antes para solucionarlo, y si aun con todo aparece algún energúmeno, perjudica mucho más que no se haga nada, porque eso entonces continúa en creciendo. Más vale ese daño de retirarse de los estadios, detener a los culpables y que se pare, aunque puntualmente en ese momento dañe la imagen, que continuar escondiendo y dejando que 4, 5, 10, 20 energúmenos, los que sean, vayan a un estadio y hagan insultos racistas. Claro que sí que lo apoyaría. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir.
Y la parte deportiva, hubo una decisión, bueno, mi opinión es política, que fue quitarle la tarjeta roja a Vinicius en el comité de competición, donde ustedes, bueno, hay un miembro que es designado por la Liga. No sé qué le parece y si esto puede dañar también la imagen de la competición y otros clubes si se han podido quejar. Gracias.
Vamos a ver, cuando es designado no significa que es un soldado. De hecho, nuestro amigo es Pablo Mayor y yo no hablo con él de competición nunca. Es que nunca he hablado con él de los temas del comité de competición y lleva años, ¿eh? O sea, lleva años. Ahora ya no sé si tiene canas o deja de tener canas o cómo es físicamente. La primera vez que lo vi sí que me acuerdo que fue hace muchos años. Respecto al tema de la tarjeta retirada, la tarjeta roja de Vinicius, primero hay que entender que los tres juristas del comité de competición estuvieron muchas horas reunidos, ¿eh? Y hay una resolución de un profundo calado jurídico, que es muy difícil que la gente lo pueda entender, pero tiene un profundo calado jurídico y con cierta base legal, que no voy a decir si la comparto o no, pero con cierta base legal. No es una locura, en mi opinión jurídica, lo que se ha decidido ahí. Lo que se ha decidido ahí es cuando ellos consideran que la expulsión de Vinicius no es correcta porque no está toda la prueba. No está toda la prueba porque hay una provocación previa, o se puede entender que el árbitro, el juez en ese partido, no tuvo un análisis de todo. Y eso, en cualquier juicio del ámbito sancionador penal, obliga a retirar toda la prueba y tenerla por no existente. Por lo tanto, por eso no se puede sancionar al jugador del Valencia, evidentemente. Eso nunca se podría, porque eso sería no se ha hecho con eso, porque nunca lo tuvo a la vista el árbitro, que es el que tiene que decidir. Entonces, lo que se ha hecho es retirar todo, y a la vista que no hay nada, pues tienen que retirar la tarjeta roja. No, es una de un profundo calado jurídico, dicho sancionador penal. Mira, la entenderán los aficionados o no. Yo digo que yo voy a dar mi opinión, yo explico lo que creo que ha sido, bueno, lo que me parece que ha sido. Y es una reflexión de profundamente jurídica, que estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo, pues habría que tirar un poco más, pero entonces hacemos un seminario sobre la prueba en el ámbito sancionador, que ya veréis que tiene muchas aristas en estos temas cuando falta una parte de la prueba, ¿eh? Os hablaría de la teoría del árbol prohibido, os hablaría de muchas teorías, incluso me voy al ámbito sancionador penal, ha habido delitos detenidos con grabaciones telefónicas, vamos a hacer esto, vamos a llevar el hachís a un sitio, han quitado esa prueba porque ha sido nula, porque no estaba correctamente hecho el auto de intervención telefónica y han sido absueltos, ¿eh? Y estaban grabados. O sea, aquí, ¿qué pasa? Se ha quitado y han considerado que no se debía.
Vamos a otra ronda de preguntas. Ah, no, perdóname. Estaba aquí pendiente. Una última pregunta aquí.
Hola, Javier. José Antonio Uro, de la cadena SER. Dice que ha pasado una mala semana. Yo lo que le quería preguntar, porque está todo preguntado, ¿qué sintió cuando vio a Vinicius señalar a un aficionado en Mestalla? Cuando vio que le señalaba. Y ha dicho antes que no ha hablado con él. Tarde o temprano lo hará. Javier, ¿qué tiene que decirle a Vinicius? Porque aunque no haya hablado con él, algo es evidente que le tiene que decir.
Bien, primero, ¿qué sentí? Pues que algo estaba pasando y que algo le habían dicho, porque se veía que la forma de señalar y decir tú, era evidente que... Y luego cuando veías al otro que decía, se iba, pues ya veías que el cobarde se quería salir corriendo. Si no hubiese estado el estadio tan lleno, se hubiese subido al segundo anfiteatro, ¿no? Entonces vi que efectivamente había pasado algo y que algo había ocurrido alrededor, ¿no? La segunda, ¿cuál era? Porque me acuerdo de la última, que le diría a Vinicius.
Hablar en el futuro.
Ah, bueno, ya lo he dicho antes, claro que estoy dispuesto, ¿no? Lo primero que le diría es decirle, oye, perdona si te ofendiste con el tuit, pero yo no pretendía acusarte. Se lo diría y volvería a explicarle el porqué de la situación y le explicaría todo lo que hacemos y lo que estamos haciendo. Y no le voy a explicar las competencias porque son muy complicadas, pero digamos, yo ahí le llegaría a decir que yo tengo una frustración como él, que no pasa nada, pero incluso la frustración que él tiene porque él no entiende las competencias, a lo mejor yo la tengo mayor porque yo sé encima que hay competencias y sé que se puede intervenir y sé que no se está haciendo adecuadamente. Y cuando yo leo los archivos de Fiscalía, me llevo mucho disgusto, porque nosotros no vamos a la Fiscalía por ir a la Fiscalía, vamos porque queremos que se abran archivos penales y se condene y se investigue y se persiga al que ha insultado. Y cuando lees que dicen, sobre todo la que creo que fue para mí la que más disgusto me llevé en el derbi, que donde fuera se le gritó, mucha gente le gritó mono, y también dentro del estadio, cuando vi que no, es que eso son, está dentro de la rivalidad deportiva, ¿no? Y tal, pues dije, pues mira, el fiscal ese no entiende de lo que, hasta dónde tiene que estar la rivalidad deportiva, ¿no? Y pues explicaría esas cuestiones, porque yo me llevé pues un disgusto muy importante. Tanto así que dijimos, mira, vamos a los juzgados ya directamente y olvidémonos de Fiscalía.
Muchas gracias. Vamos con unas cuantas preguntas online. No os preocupéis aquí que vamos bien de tiempo y, como sabéis, en la Liga siempre respondemos a todas las preguntas. Lo que sí os voy a pedir, por favor, que respetemos el una sola pregunta por medio, ¿vale? Para que dé tiempo a todos. Marcos Mergullao, del Times en la India, dice: ¿es una coincidencia que Vinicius haya sido el más señalado? 9 de las 10 denuncias han implicado a Vinicius.
Bueno, si vemos los dos últimos años, un poco más, menos, porque ha estado Nico Williams, ha estado Capo, ha estado Iñaki Williams, ¿no? Lo he dicho un poco antes, ¿no?
Chigüece también.
Y cuando uno mira esto con perspectiva y mira, estudiamos los temas, igual que estudiamos que hay 130 denuncias, que cómo disminuyen los insultos, como que este año ha habido un aumento con la pandemia, como no había gente, pues no, pero hemos vuelto a nivel de insultos coreados en los estadios, insisto, en estos no racistas, mayor que antes de la pandemia, ¿eh? O sea, ha habido, pues bueno, pues igual que hay más gente en los estadios, pues igual. Los grandes jugadores son los que son blancos más de la ira de los insultos racistas y también de los insultos xenófobos y de los insultos de otro tema. O sea, igual que fue en su momento Cristiano Ronaldo, que fue un blanco increíble de gritos homófobos, o Messi con el famoso Messi subnormal y todo esto, fue blanco, Vinicius hoy es uno o el mejor jugador que tiene hoy nuestra competición. Y está siendo el blanco de las iras, de los intolerantes, de los racistas, de los que hay, para insultarle, porque es un gran jugador. Y es que esa es lo que hay que ver en la perspectiva. Conforme eres jugador, mejor jugador, eres más blanco de los insultos racistas. Y eso, o sea, Por lo tanto, no es casualidad, sino es que es como consecuencia que es un gran jugador. Ojo, eso hay otros que han sido insultados, como he dicho antes, que no tienen el nivel que tiene Vinicius hoy, y todos lo sabemos, pero él tiene más por ese tema. Porque, bueno, y además, si sumamos por su espectacular forma de jugar y las cosas que hace, pues ese vídeo de ese imbécil de Pamplona que dijo este puto negro, menos mal que nos ha metido el gol, ahí demuestra la frustración del racista que lo tiene con él, ¿no? Dice, mira, por lo menos ha sido él, ¿no? Si hubiese sido él, pues parecía, ¿no? Pues es como porque son grandes jugadores, se destina más los... Por eso, otro dato que quiero contar, desde que estamos viendo esta situación, hemos puesto especial vigilancia en los partidos que juega Vinicius fuera de casa. Aumentamos los oficiales de integridad que controlan los insultos en los estadios para identificar. Hablamos con los clubes para mayor seguridad en los estadios, en las zonas donde puede ser más propenso a los insultos, que son un tipo de gradas. O sea, todo eso lo venimos trabajando porque sabemos que Vinicius, por ser un gran jugador, genera esa especie de animadversión. Y además quiero aclarar, nada tiene que ver, ni esto que se habla que si provoca, que es un provocador, es que no tiene nada que ver. Ese es otro error que oigo, leo por cualquier sitio, es que no es así. Es que no es así. Y es que aunque fuese, tampoco es así. Es tan grave el insulto que predomina proteger la integridad moral y el honor de la raza, en este caso, porque si insulta a Vinicius, si insulta a una raza, antes que cualquier otra circunstancia. Pero no es el caso de Vinicius. El caso de Vinicius es porque es un gran jugador, como le pasó a Cristiano Ronaldo y le pasó a Messi. No es porque sea un provocador.
Hemos sobrepasado Vasco las 5 de la tarde, las 4 de Canarias. Llevamos una hora y dos minutos de comparecencia primero y rueda de prensa después de Javier Tebas, no presidente del
Mundial 2030.
Con respecto al asunto del racismo que se ha disparado
que el caso Vinicius
a raíz de todo lo que pasó con Vinicius en Mestalla.
¿Qué piensa hacer la semana pasada para evitarlo?
Vamos a ver, yo espero que no tenga consecuencias. Y yo creo que ya estamos demostrando lo que estamos haciendo en el fútbol español y lo que seguiremos haciendo y mejoraremos. No creo, quedan muchísimos años y España no es un país racista, el fútbol no somos racistas. Tenemos situaciones de racismo, como ocurre en todo el mundo, pero no quiero hacer aquí porque no es cuestión de comparar, ya lo he dicho, ni con otras ligas, ni con nada, porque ni me considero con autoridad para hacer ese tipo de acusaciones a nadie, pero yo creo que no y espero, y en esto la Federación tiene nuestro apoyo en todo lo que sea para explicar que no vamos que vamos a trabajar, bueno, y lo que estamos haciendo en la lucha contra el racismo y que no queremos, y nosotros queremos que el Mundial se celebre en España, evidentemente.
Norberto Notari, de la agencia Radio Web de Brasil, dice, ¿cómo efectuar un castigo ejemplar para los clubes que tienen fanáticos que hacen ataques racistas, como cierres de estadio y la pérdida de puntos, por ejemplo?
Hombre, lo primero de todo es la preventiva, pero no digo de las campañas, ¿eh? Ya digo, las preventivas de conocer perfectamente en qué zona del estadio se sitúan, conocer si han hecho otro tipo de insultos cuando no están jugadores destacados, como puede ser Vinicius otro, que sean de raza negra y que hayan sido objetos en otros estadios, porque eso también hay un efecto de mimético, ¿no? Entonces hemos estudiado que, claro, cuando empieza en un sitio un tipo de insulto, pam, 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 ya no digo solo racistas, sigue en otros, ¿no? Entonces, hacer esos estudios previos para estar prevenir, ¿eh? Que se puede prevenir, ¿no? Y prevenir antes de los partidos, vigilar bien esas zonas, ver, porque al final los aficionados y más los que suelen ser propensos a este tipo de insultos se agrupan, se juntan en el mismo sitio, se divierten o hacen gansadas de la misma forma, mejor dicho, todos estos tenerlos localizados, ¿no? Después, evidentemente, si ocurren cosas en los estadios, es que es cerrar la grada, cerrar parte de la grada. Es verdad que posiblemente se cometan injusticias con aficionados en esa zona del estadio que han hecho el grito. Es verdad. Pero es la única fórmula de extirpar esta situación, ¿no?
Sirkant Bagbatula, de la agencia de noticias IANS de la India, dice: Vinicius también ha afirmado que el racismo está muy extendido en el fútbol español y que los clubes lo han pasado por alto. ¿Cuál es su respuesta a esta afirmación y acepta que hay que hacer más para lograr un cambio total de mentalidad?
Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Yo creo que el fútbol español no es racista y por eso el día que me pueda ver con Vinicius le explicaremos lo que hay, los casos como hay, para intentar convencerle, ¿no?, de que esto no es así. De hecho, Vinicius, hacia el final de marzo, publicó un vídeo, ¿no?, o sea, donde, a final de marzo estoy hablando, donde daba las gracias a la Liga por el trabajo que estaba haciendo y luchando contra el racismo, ¿no? Es evidente que después ha tenido más incidentes racistas y ha dicho que hasta aquí ya hemos llegado, ¿no? Primero decirle que no somos racistas y que no hay cada más.
Perdón, y la segunda parte era si acepta que hay que hacer más para lograr un cambio totalmente de mentalidad.
Siempre hay que hacer más. En nosotros cambiar la mentalidad es difícil más, porque insisto, estamos a tope desde hace años. Pero sí, siempre hay que hacer. Mira, hay una frase que digo mucho a nuestro comité de dirección de la Liga, ¿no? La excelencia no tiene que ser algo extraordinario, la excelencia tiene que ser algo habitual. Pues en esto igual, la excelencia en la lucha contra el racismo no tiene que ser algo extraordinario, tiene que ser algo habitual. Y cuando conseguimos que la excelencia sea algo habitual, es cuando habremos vencido en este caso, o habremos disminuido, porque 100% nunca lo vas a conseguir, habremos vencido los insultos racistas en los estadios, esos grupos de aficionados que insultan, o ese aficionado que insulta.
Rafael Takax, de Site Transfer News en Brasil, dice: a la vista de los últimos días y de la proximidad de la venta de traspasos, ¿qué imagen, mensaje quiere transmitir la Liga al jugador que tiene un acuerdo cerrado para jugar en la competición en la próxima temporada?
Como hemos visto, va a jugar en la mejor competición del mundo y en la que más protege a los jugadores del racismo, que, como hemos visto, no esperamos ni somos cosméticos, sino actuamos en la vía judicial, y si tenemos las competencias, ya puedo asegurar que en 6 meses esto estará prácticamente en cero.
Asata Arifin Bolanet, Indonesia, dice: en Brasil ha habido manifestaciones por el caso de racismo de Vinicius. ¿Cómo se asegura la Liga de que este caso no se extienda más allá de las competiciones deportivas?
Es difícil, ¿no? Nosotros lo que haremos será explicar las veces que sean necesarios, nos reuniremos con quien sea necesario para explicar, atenderemos como hoy a los medios que sean necesarios, las veces que sean necesario, para explicar nuestra postura e intentar convencer a todos que nosotros no somos racistas, que el fútbol español no es racista, que el fútbol de España no es racista y que encima pues la Liga Española protege al jugador negro, en este caso, y de cualquier raza como muchacho, de conductas racistas, y la protección no es cosmética, sino es efectiva en los juzgados y que vamos hasta el final. La pena que tiene que ser todo más rápido, pero que en lo que tengamos llegaremos hasta el final.
Por último, para este bloque, Rodrigo Lois, del Grupo Globo, en Brasil. ¿Por qué los gritos discriminatorios, especialmente los insultos racistas, tuvieron espacio e incluso apoyo de muchos aficionados en el fútbol español durante tantos años?
Yo lo que puedo decir, desde abril de 2013 que soy presidente, el apoyo no lo ha tenido, porque yo creo que en mi primera intervención pública hablé de este tema, hablé de la violencia también, y dije que había que erradicarlo. O sea, en los periodos anteriores, pues bueno, pues no quiero opinar, porque eso pues a un sociólogo habrá que preguntarle, ¿no?, lo que había. Yo lo que tuvimos muy claro, y con los clubes, que unos les costaba más, a otros menos, porque al final también es enfrentarte con un grupo de aficionados tuyos de tu club, que esto había que acabar con los cánticos coreados y acabar, porque era una vergüenza, no por solo imagen personal, es que no, a mí esto de la imagen está bien, pero es que hay cosas que son convicciones personales que tienes que llevar adelante, y si no estás, si esto, pues no estaría presidiendo la Liga, si mirásemos a otro lado o me dijese no, esto no te metas con esto, no, pues diría, pues no puedo ser presidente de la Liga porque es una convicción personal.
Correcto. Venga, volvemos a las preguntas por aquí. Vamos con Bim por aquí.
Buenas. Jamal Jabari de Bein Sports. Se habla mucho de campañas, de justicia, de castigo, pero más allá de las medidas coercitivas, ¿no cree que debe haber medidas incitativas, como por ejemplo premiar a la afición de un club a lo largo de un año, pero con un premio interesante para motivar los clubes a hacer el trabajo, porque nada puede hacerse sin la colaboración de los clubes?
Mira, nosotros trabajamos, hay en España las peñas que van a los estadios en un grupo que se llama Aficiones Unidas, ¿no?, que tiene muchísimas peñas que hay, ¿no?, y con esos trabajamos el tema del racismo. Y también ellos hacen un premio a la mejor afición también, y ellos nos ayudan muchísimo en todas las primeros partidos de las temporadas. Entregamos folletos de lo que se puede cantar, de lo que no se debe, más bien, más que lo que se puede, pero lo que no se debe hacer, lo que no se debe cantar, evidentemente están los temas racistas, y lo hacemos todas las temporadas con estos, con los aficionados, con las peñas. Hemos acudido a muchas peñas a hablar de qué es un grito racista, qué no es un grito racista, qué estás. O sea, nosotros trabajamos mucho con eso. Evidentemente habrá que hacerlo más y lo seguiremos haciendo más. Porque esto es la brasa esa que hay que tenerla siempre con cuidado. Entonces, habrá que hacerlo y lo seguiremos trabajando, porque es verdad que a veces, pero a mí no me gusta escudarme eso, no, es que la sociedad también, ya. Pues, ¿qué le voy a hacer? Si la sociedad es así, pues el fútbol no va a ser así. Es que no, es que es muy fácil, ¿no?, decir, no, por lo menos para mí, es que fácil decir, no, perdona, es que hay un clima en la sociedad y la sociedad. No, nosotros, yo eso no me vais a ir jamás a utilizarlo como argumento, porque si digo que España no es racista, pero no voy a escudar que en los problemas sociales. Pero nosotros creemos que en nuestros ámbitos tenemos capacidades, los clubes, las peñas, los aficionados, para que no tengamos comportamientos racistas, independientemente de lo que ocurra en el resto de la sociedad.
Vamos por aquí. No, perdón, por ahí. Titán, sí.
Ah.
No, el micrófono, por favor.
Soy Javi de Transporte China, y yo quería preguntarle que actualmente también hay muchos jugadores asiáticos jugando en la liga. Por ejemplo, Cupo en la Sociedad, Kang In de Mallorca, y antes tenía Ule en español, ¿no? Y quería preguntarle que, porque ahora también tiene muchos talentos asiáticos que tienen sueño para jugar en la liga, una de mejores ligas del mundo, ¿no? Y quería preguntarle que la liga también pedirá las para proteger los jugadores asiáticos para que no se enfrentase con los ataques racistas en el futuro, ¿sí?
Sí, no. De hecho, hace, no recuerdo, pero años, 5 o 6 años, que hubo un incidente, no en un estadio, racista, con un jugador asiático, y estuvimos ahí trabajando y protegiendo. No quiero decir ya el nombre, porque si no vamos a estar aquí. Sí, desde luego, como he dicho antes, todos, de cualquier tipo de raza, ¿no? Ya puede ser negro, asiáticos, árabes, todos, de cualquier tipo de raza, país, condición, todos, ¿no? Todos.
Carlos.
Hola, buenas tardes. Carlos Bianchi, del Correo de Ticino. Al principio de tu discurso has hablado de competencia. Si tú adquieres competencia, se la vas a quitar a alguien, la competencia. Y no creas que sea una cosa muy fácil entrar en el comité deportivo, porque la justicia deportiva tiene que sancionar de forma muy rápida con respecto a la penal. Porque si tú quitas puntos a un equipo, luego hay la UEFA, que dentro de junio te pide los 7 u 8 equipos que tienen que ir en las Copas Europeas. Y luego, al principio de tu discurso, has dicho, vamos a sancionar nombres y apellidos, las personas. ¿A qué nivel vais a llegar? O sea, primero las personas, luego cerrar la grada, luego cerrar el estadio, luego la sanción pecuniaria, luego los puntos. O sea, no es fácil.
No, en España no se pueden quitar puntos, ojalá lo pongan como sanción. A toda la que podamos, y va desde el nivel personal de instar al club para que ese abonado sea expulsado, y si no, tendrá su medida disciplinaria al club dentro de la propia liga, al cierre de las gradas, y seremos,
Rápidos, no, no, vamos a ver. Uno es abogado, ¿eh? Uno lleva años en esto, ¿eh? Si esto solo necesita un cambio de la norma, que cuando acaba la vía dentro, social, dentro de la liga, es inmediatamente ejecutiva la decisión. Solo la puede suspender un juez. Y hay muchos ejemplos jurídicos en España, como son las deudas con la agencia tributaria, con otros muchos temas, que ni el juez tiene la capacidad ya para este tipo de medidas. Pero yo, si un juez exterior a la organización deportiva toma esa decisión, adelante. Pero lo que hay que hacer también, empezar a cambiar un poco, por llamar así, la doctrina, incluso la jurisprudencia, que es que si tú cierras una grada y dejas a 1,000 personas sin entrar y se cierra a los 10 días y después un juez dice que estuvo mal, eso es indemnizable. Pues indemnizaremos y ya está. Por eso yo hay que convencerse, yo lo sé, porque nosotros, me imagino que en Italia os pasará lo mismo, cuando hemos tenido que tener descensos de categoría por temas económicos, los clubes han ido a los tribunales y han pedido medida cautelar. Oiga, que es que nos han descendido de primera a segunda división. Y claro, si luego me da la razón, ya no estoy en primera. Y algún tribunal, bueno, ¿qué dijeron? Que eso es indemnizable, que eso, pues si se cierra una parte de una grada y luego no dan la razón, en este caso a la Liga o al órgano que es, pero en este caso a la Liga sí la toma, pues será indemnizable e indemnizaremos. En los clubes que descendimos ninguno ganaron después. O sea que en esto, si lo tuviésemos, sospecho que tampoco, porque las cosas se hacen bien. Y además, lo he dicho antes, hay mucha tecnología diferente que había antes. Hoy la tecnología de hace 5 años ahora para vigilar, identificar y sancionar estas conductas es mucho mayor que la que teníamos hace 5 años.
Manuel.
Hola, presidente, buenas tardes.
A ver.
Va a preguntar un compañero portugués.
Sobre la repercusión.
Acércatelo, Manuel. No, no, para acércatelo.
Sobre la repercusión en la...
Manuel, preséntate para que te escuchen el resto de compañeros. Tu nombre y medio, para que lo sepan el resto.
Una pareja de bola. Sobre la repercusión en la candidatura de España y Portugal al campeonato del mundo.
Nunca se puede afirmar al 100% de las cosas, ¿no? Yo creo que, evidentemente, si se hace la pregunta es porque alguien duda, pero lo que yo creo que no va a tener, y lo que estoy y me pongo a disposición de la Federación Española, de la Portuguesa, de la Marroquí, de las que, tres, de una, de las dos, todas, para si tuviese alguna, para que tuviese la aclaración, que no debería tener ninguna, porque nosotros luchamos claramente contra el racismo.
Vale, por aquí.
Hola, ¿qué tal? Javier Jerónimo Alonso, de Canal Sur. En ese reparto futuro de competencias para que la Liga pudiera sancionar, ¿cuál es un poco tu idea? Por ejemplo, que el Comité de Competición siguiera sancionando la parte estrictamente deportiva del terreno de juego y la Liga más lo ambiental, lo relativo a las gradas. Y luego, respecto a eso, te quiero poner un caso. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, cuando según la reglamentación en España, si un jugador recibe un impacto, una agresión física de un objeto de la grada, no se suspende el partido? ¿Y si lo haríamos por unos insultos? Ahí habría tal vez que cambiar algunas cosas, ¿no?
Bueno, eso sería cuestión a reflexionar, ¿no? No vamos a resolver en la rueda de prensa todo, ¿no? Pero yo me voy al tema del racismo. Sí, lo has dicho bien, las competencias nos queremos referir a aquellos comportamientos intolerantes, para poner una definición donde podemos incluir el racismo, la xenofobia, la homofobia, pues todas esas comportamientos intolerantes son las que pedimos las competencias. El resto no creo que está bien donde están. Igual que lo he dicho muchas veces, que el tema arbitral, nosotros no queremos las competencias arbitrales, eso ya hemos dicho, que nos gustaría que fuese un órgano independiente, o sea, no las queremos, no, y el resto pues que quede dentro del ámbito federativo, de todo lo que sea, que no sea conductas intolerantes, racismo, xenofobia, homofobia, que quede en el ámbito de la federación.
por aquí.
Aquí, buenas tardes, Javier. Marcos de Vicente del Chiringuito. Se te ha tildado mucho estos días de racista, también a España como país. Me gustaría saber qué le dirías a esas personas que dicen que usted es racista y sobre todo que España es racista.
Pues bueno, le leería todo esto que hay aquí, ¿no? Todo lo que hemos hecho contra el racismo y todo lo que ha sido la historia de hace 10 años desde que soy presidente y que tienen de hemeroteca cómo había cánticos racistas en los estadios muy coreados, ¿eh? Y ahora no los hay. Que investigue de mi biografía personal si tengo la más mínima conducta racista o es todo lo contrario. Si mi condición familiar me establece que cómo voy a ser racista. Cuando en mi familia hay de otras razas, ¿no? O sea, es que no va con la vida de otro. Cuando he estado educado en países donde la raza negra tenía una mayoría muy importante y he convivido con muchos, no digo que tenga un amigo, he convivido colegios años y años y años y años con todos ellos, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Eso de que tenga un amigo puede ser un poco cosmético, convivir, ir al colegio, tener amigos todos los días con 8, 9, 10, con menos ahí eran 6, 7, 8 años, no es lo mismo. No es lo mismo. Conoces que cuando sabes que todos somos iguales, ¿no? Y después las conductas que hay, ¿no? Ahí están las conductas que hemos hecho y hemos actuado, ¿no?
Gracias.
Bueno, el tema de España, todo lo que se dice contra España me duele, ¿sabes? Como decía Unamuno, si no recuerdo mal, ¿no? Ortega y Gasset, España me duele. Entonces, me duele que se diga cuando no es así, ¿no? Que hay conductas, sí, pero España no es racista. No, además, quien conoce España por su historia, su carácter y su situación actual, nunca ha sido racista y no es racista hoy. ¿Hay conductas racistas? Pues como las ha habido, pero el país España como tal no lo es.
Por aquí, por favor.
Hola, Javier. Soy João Venturi, SBT Brasil. Te pregunto si hay algún negro que trabaja en la liga. Te lo pregunto de los delegados, sí. Pero te lo pregunto si hay algún negro que trabaja acá y si me puede decir cuántos. Gracias.
Sí, sí. Hombre, mira, eso no los contamos. Porque eso entonces sí que sería un tema. Pero te puedo asegurar, porque como viajo en Angola tenemos un negro trabajando, es que no los contamos. Yo por aquí he visto en digital algunos, es que no los contamos.
Sí, 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 hay.
No, hay, pero es que me haces una pregunta, claro, sería increíble que me digan la estadística. Lo único que contamos por sexo, porque como aquí no lo dicen, pero claro, a ver cuántos negros, pero es que yo sé que hay gente asiática. Es que ya si contásemos los negros, entonces sí que me diríais, eres un racista.
En las delegaciones seguro, claro.
Tenemos aquí toda la
razón. No, tenemos tres y vamos a hacer cuatro, ¿no? Entonces sería, hombre, no me fastidies. Claro que sí, porque en esta casa, por convicción personal de todos, no hay discriminación ni por sexo, ni por raza, ni por condición sexual, ninguna, es que no la hay, es todo lo contrario, nunca, no la hay, es que no la hay. No encontrarás una persona en la vida de este presidente, y ha viajado mucho y ha estado en muchos sitios, que pueda decir la más mínima que si soy un racista o he tenido un mínimo, porque es imposible. Y con eso, cuando me has preguntado, hasta me has asustado. Digo, si te iba a responder cuatro, entonces me podías acusar de racista.
Gracias. Vamos por aquí.
Hola, Javier. Carlos Martín, para Marca. Yo quería preguntarle por las conversaciones que tuvo por Twitter con Vinicius. Dijo que no se dejara manipular. ¿Puede matizar esa manipulación de la que habla?
Prefiero no hacerlo ahora. Yo creo que mis contestaciones a Vinicius ya están allí. Ya he pedido mis excusas y se interpretaron un ataque. Y yo creo que ahora volver a entrar sobre eso sería volver a mover un molino que no creo que sea conveniente que lo haga, ni muchísimo menos, ¿no? En esa conversación que tengo pendiente con él se lo explicaré.
Vamos por aquí. Radio Marca.
Hola, Javier, buenas tardes. Carlos González, de Radio Marca. El pasado domingo respondí a un tuit a Vinicius diciéndole que no se había presentado a ninguna de las fechas acordadas que él solicitó para los casos de racismo. ¿Le llegó a dar alguna explicación de por qué no se presentó?
Eso queda entre los que iban a estar en la reunión y nosotros, por lo menos para hoy. Es que no busquemos la llama de incendiar las cosas que no tienen que ver. Aquí lo que tiene que ver es, en mi opinión, si la Liga lucha contra el racismo, si el presidente lucha contra el racismo, si tenemos una condena inequívoca contra el racismo, si queremos a Vinicius en nuestra competición, si queremos que es porque es un gran jugador y porque es un, se lo merece, y vamos a estar protegiendo a él y a todos por su condición. Lo demás es entrar en un cotilleo, que para eso están otros programas. Ya. Yo no, hoy no es para entrar en esos programas. ¿No?
Bueno, pues estamos en la noticia. Sí, venga.
Va a ir acabando la rueda de prensa.
Tiene
ya.
Pinta, sí.
Hola Javier, Marco Bravojos de Afición Deportiva. Le quería preguntar, después del cruce de declaraciones entre Vinicius y usted, le quería preguntar por usted mismo. Son los peores días como presidente de la Liga, y también la segunda, porque le voy a hacer dos preguntas. La segunda ha apuntado que el tema del racismo puede estar erradicado en 6 meses. ¿Esa predicción que hace usted se va a cumplir si a la Liga se decide en competencias o no? Gracias.
Empezando por otra, sí. Vamos a ver, nosotros hemos sido capaces de hacer un control económico y acabar con la quiebra del fútbol español. Solo la Liga y sus clubes, ¿eh? Estoy convencido que si nos da las competencias, en 6 meses acabamos esto, porque es más fácil que lo del control económico. O sea, seguro. Y si es de los peores días, sí. Sí. Pero como presidente, como persona. Porque no soy racista, ya lo he dicho. Y como persona, cuando te acusan de una acusación tan grave, te sientes mal.
Muchas gracias, presidente. Hasta aquí hemos llegado. Hemos contestado todas las preguntas, tanto presencial como online. Así que nada, muchísimas gracias a todos por venir. Os recordamos que el dossier lo tenéis atrás, y también los que estáis conectados online os lo hemos enviado. Si no lo tenéis, por favor, escribidnos al equipo de comunicación de la Liga y os lo hacemos llegar. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a todos.
Pues hasta aquí prácticamente una hora y media de comparecencia primero y rueda de prensa después de Javier Tebas, el presidente de la Liga. Unidos contra el racismo, dice en inglés la pantalla que está justo detrás de donde ha intervenido el presidente de la patronal de los clubes. Ha empezado encuadrándolo todo históricamente, lo que se había hecho hasta ahora, hablando de la soledad de la Liga, la falta de adherimiento del Real Madrid, lo ha dicho en varias ocasiones a todas las denuncias que se han producido en torno a Vinicius contra el racismo. Ha pedido en multitud de ocasiones también competencias para la Liga en aras de la velocidad para poder castigar este tipo de comportamientos, y ha recalcado también en varias ocasiones que España, la Liga y el fútbol español no es racista. Se dan comportamientos de racismo contra los que se lucha, de momento parece que con escaso éxito, en la justicia ordinaria y en la justicia deportiva. Y bueno, titulares que ha habido, mientras llega también Fouto a la posición de Carlos Ganga, si ves que se me olvida algo, lo reapuntamos, pero yo tengo apuntado esto. Ha preguntado Fouto sobre la pasividad de la Liga, a la que se refería en su comunicado en el Real Madrid. Es una pregunta para el Madrid, que ha estado avisado de todas las denuncias, ha dicho Javier Tebas, que entiende la frustración de Vinicius y que pueda no llegar a controlar el tema de las competencias, y que lo que le pasa es porque es un gran jugador y eso genera la malicia humana, y que por eso también se ha reforzado todo el protocolo de seguimiento a Vinicius en los partidos que el Real Madrid juega de visitante. Sobre el comité de competición, le preguntan si debería haber sido más severo en ocasiones anteriores, y dice Tebas que sí, pero que la Fiscalía contra los Delitos de Odio ha pasado por alto todas estas historias y que se hacía complicado para un comité deportivo el ir contra este tipo de comportamientos. Le han preguntado también en varias ocasiones si había mantenido algún tipo de conversación con Vinicius. Ha dicho Tebas que no, que era mejor que esto se calmara, pero que no tiene ningún tipo de inconveniente en hacerlo ni con él ni con la gente que le representa, y que espera y desea que siga en la Liga para poder demostrarle que la Liga con competencias va a acabar contra el racismo. Ha cifrado la lucha contra el racismo de la Liga con competencias en 6 meses, que en 6 meses prácticamente lo reduciría a cero, ha dicho Javier Tebas, poniéndolo en comparación, que no sé si será lo mismo, con el tema del control económico. Se le ha preguntado también si el Real Madrid se ha personado en las causas abiertas por estos episodios racistas contra Vinicius. Dice Tebas que intelectualmente seguro que el Madrid está adherido, pero que en las causas no ha acudido a ninguna como acusación particular. ¿Qué más? la imagen de la Liga y de España le preocupa. Dice, claro, si no estaría loco. La vida está llena de golpes, hay que reponerse y seguir para recuperar la reputación perdida porque no corresponde a la realidad. También se le ha preguntado por lo que ha dicho Ancelotti de que en Inglaterra no hay este tipo de comportamientos y ha dicho Tebas que prefiere no compararse con otras ligas porque se reciben diferentes versiones. Protocolo obsoleto. Creo que el que hay está bien, se trata de poder aplicarlo. Además tendría que estudiarlo a fondo. Y es muy partidario, Javier Tebas, lo ha dicho también en varias ocasiones, de que se pueda llegar a quitar puntos a los equipos cuyas aficiones o sectores de aficionados puedan tener este tipo de comportamientos. Contra el racismo hay que estar siempre. Es como la brasa de una hoguera que se aviva. Eso es lo que ha dicho también Javier Tebas también en un par de ocasiones. Ha reseñado que habrá una comunicación mañana para el gobierno y los partidos políticos pidiendo competencias. Lo de las competencias lo ha repetido cíclicamente. Y estudiar la ley del deporte del año 2022 para ver si se puede introducir alguna medida aplicable contra los asociados de la liga. ¿Por qué no antes? Le ha preguntado un periodista. Puede haber sido un error. Parecía que habíamos avanzado por el camino correcto. ¿Qué más? ¿Pueden venir menos deportistas negros a España? Espero que no, ha dicho Tebas. Sobre los patrocinios, que ha sido la Liga la que ha hablado con los patrocinadores actuales y potenciales para reforzarle la postura antirracismo y antixenofobia y anti todo tipo de insultos de la Liga. Se le ha preguntado si el correo de la Liga para que los aficionados denuncien este tipo de insultos y de comportamientos funciona y dice que reciben menos denuncias de las deseadas y que la conducta cívica de un buen ciudadano sería denunciar, atreverse a denunciar. ¿Animarías a Vinicius a dejar el campo si volviera a ocurrir algo así? Si se siente afectado, sí, y todo su equipo también, ha dicho Javier Tebas, que ha reconocido que no han sido días buenos para el presidente de la Liga, de los peores, ha terminado confesando en la parte final de la comparecencia. Se le ha preguntado también si hay un estudio del recorrido de las denuncias en antiviolencia y también sobre las reuniones del Observatorio Social contra la Violencia en el Deporte, y dice que eso es cosmética, que lo que hay que hacer es menos pico y más pala para combatir este tipo de comportamientos. También se le ha preguntado por qué le hayan quitado la roja a Vinicius, vista el otro día en el estadio de Mestalla. Dice que él tiene, que la Liga tiene, un miembro del comité de competición que está designado por la Liga, pero con el que no habla del tema competición. Ha llegado a decir que no sabe si tiene canas o si no tiene canas y si le han salido canas con el paso del tiempo. Y prefiere reservarse si está bien hecho o no, si está bien tomada esta medida o no, a su juicio, pero dice que tiene cierta base el haberle quitado a Vinicius la roja porque al no estar toda la prueba está mal. Y eso dice que en el derecho penal consta como una prueba inválida y que comprende, puede llegar a comprender jurídicamente que se le haya quitado la roja a Vinicius, aunque no ha reconocido si está de acuerdo o no. ¿Qué sintió cuando vio a Vinicius señalar a un aficionado? ¿Y qué le diría a Vinicius? Pues que algo estaba pasando y le diría que... y le pidió otra vez perdón por su tuit. Ha pedido varias veces también perdón por ese tuit y le explicaría cómo funciona esto y cuál es mi frustración, que será siempre menos que la de él. ¿Es una coincidencia que Vinicius sea el más señalado? Es porque es un muy buen jugador, lo ha vuelto a decir. Y bueno, creo que ya más o menos... Ha terminado otra vez con el tema de las competencias. Donde se pueda, iremos y seremos rápidos, ejecutivos, y que solo pueda revocar nuestras decisiones un juez. El comité de competición se dedicaría a lo deportivo y la liga se dedicaría a lo ambiental, a las conductas y a las intolerancias. Eso es lo que tengo yo apuntado en la rueda de prensa de Tebas. No sé si Fouto, que ya está por ahí, hola Fouto, muy buenas, o Ganga, quieren decir algo.
¿Qué tal,
más?
Eri? ¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Bueno, yo creo que ha resumido perfectamente las 38 preguntas a las que ha contestado el presidente de la Liga, Javier Tebas, en esta hora y media de rueda de prensa, absolutamente multitudinaria, con yo creo que más de 500 periodistas, no solamente los que estaban aquí, sino los que estaban conectados de manera online. Y sobre todo, bueno, yo me quedo, Eri, con el perfil bajo de Tebas en cuanto a ataques. No ha habido ataque al Real Madrid cuando tenía papeles en la mesa para poder hacerlo. Ha estado muy convenido con Vinicius, evidentemente, entendiendo la situación que tiene el chaval. No ha querido entrar en hacer más guerra del intercambio de tuits que hubo el otro día. Tebas, que es muy... en este caso, obviamente, y que muchas veces nos deja muchos titulares, ha estado, como digo, tanto con Vinicius como con el Real Madrid, yo creo que teniendo esa mano, reconociendo que ha sido, y me consta, la peor semana para Javier Tebas, porque le han llovido muchas acusaciones de racista por parte de Brasil. yo también lo hago extensible esto a más gente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo y otros compañeros que trabajamos en la Liga TV para Movistar o que hacemos partidos para la Liga, también hemos recibido todo ese tipo de acusaciones, de gif, de acoso prácticamente en redes sociales de la parroquia brasileña, ¿no? Acusándonos a todos de racismo. Y bueno, y yo me quedo con esos titulares, ¿no? Quieren las competencias solo para sancionar lo que ocurra en este caso
lo ambiental,
en la grada. No en lo deportivo, no quieren los árbitros, no quieren si le tienen que meter un partido a Vinicius o tres, lo que quieren es que haya más agilidad a la hora de sancionar. Y lo que quiere la Liga es cerrar estadios y obligar a los clubes a que sean ellos los que identifiquen a los que hagan algún acto racista, porque si hay un club que no lo localiza, ese club podría ser sancionado. O sea que eso, insisto, es lo que va a pedir la Liga, lo que quiere la Liga en este caso y lo que va a luchar en este caso Javier Tebas para poder tener las competencias.
Tú estabas dentro, estaba Ganga desde fuera, viéndolo todo. Bueno, ha habido preguntas de todos los continentes, diría que menos de Oceanía. Por lo demás, creo que preguntas de todos los continentes.
Yo he apuntado aquí países, aparte de Brasil, evidentemente, y España, Portugal, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, Indonesia, India. O sea, yo he escuchado de preguntas de casi cualquier país. Y me quedo, Eri, por destacar la imagen para los oyentes que solo hayan podido escuchar y no ver la cara de Tebas. La cara de Tebas en la última pregunta, cuando ha confesado que ha sido la peor semana para él como presidente y también seguramente como persona. Estamos acostumbrados a ver a Tebas siempre muy seguro de sí mismo, muy autoritario con lo que dice, muy contundente. Tenía semblante de estar afectado de verdad, de haberlo pasado realmente mal. Me ha sorprendido esa imagen del presidente de la Liga y creo que revela todo lo que ha pasado en nuestro fútbol durante estos días.
Es importante también, que no lo he comentado antes en el resumen, que Tebas habla que los aficionados son responsabilidad de la Liga desde que salen de casa hasta que llegan al estadio. Lo he dicho también en función de los insultos que, por ejemplo, se profirieron a Vinicius en los exteriores del estadio de Mestalla, para que las competencias de la Liga vayan mucho más allá del torno, de la puerta de entrada.
De hecho, Eri, de las denuncias de la Liga por el tema de racismo a Vinicius, de las 10, hay una que es de los exteriores del Metropolitano. Hay otra que es un día en un partido de Copa del Rey, que son lo del muñeco de la M30. También se ha denunciado en los cánticos del otro día en los aledaños de Mestalla. O sea que efectivamente, o sea, la Liga, aunque sea un partido de que no sea de su competición o aunque se produzca un incidente fuera de un estadio, si tiene algo que ver con fútbol, con la Liga, con un jugador de la Liga lo va a denunciar todo.
Pues la Liga hoy ha hecho su parte con esta hora y media de comparecencia de Javier Tebas. No ha querido entrar en la mítica guerra Liga-Federación, incluso si metemos también la variable del Real Madrid. Lo ha querido dejar como harina de otro costal, como es lógico, debido a la gravedad del tema que se está tratando. Pero yo voy a hacer mía la mejor frase que he escuchado durante la semana o los días que llevamos desde que esto sucedió en Mestalla, que fue la que pronunció aquí en tiempo de juego Oliverio Jesús Álvarez González, exfutbolista, que alguna cosa le habrán dicho seguramente también, que es que todos somos parte de la solución y que todo el mundo tendrá que hacer su propio acto de contrición para ponerlo al servicio de la sociedad. Si todos hacemos el nuestro, pues la sociedad será un lugar mejor. Yo, por ejemplo, hago los míos y me veo a mí hace 30 años en un campo de fútbol y hay cosas de mí mismo, de aquel chaval que hacía un poco lo que había alrededor, que aborrezco, por no decir que me dan grima de mí mismo. O sea que si cada uno hace su acto de contrición, seguramente estaremos en el camino correcto y ojalá esas diferencias puedan quedar apartadas. Y si en su día vimos un pacto de Viana que ha valido para lo que ha valido, pues a lo mejor hay que hacer una reunión a todas las bandas para poder luchar contra este tema, porque es un tema que nos afecta a todos y que en este caso ha erosionado la marca España, con todo lo que significa la marca España, España como país, y ni qué decir tiene del fútbol español y de la marca de la Liga, que ha intentado defender en la tarde de hoy con esta hora y 27 minutos de comparecencia Javier Tebas. ¿Decís algo más, compañeros, o os venís para aquí?
Bueno, pues nada, Eri, que ya vamos recogiendo, como te digo, muchísima prensa, ha sido la verdad es que algo tremendo, ¿eh? Yo creo que de la rueda de prensa de la Liga con más gente, ¿eh? Porque ya te digo, había mucha gente conectada y bueno, y a ver qué ocurre, ¿no? Lo seguiremos contando porque, bueno, pues es un tema que preocupa, Eri, que preocupa mucho a la Liga, preocupa mucho a Javier Tebas y bueno, y vamos a ver qué ocurre en los próximos días.
Hay también grietas en el discurso de Javier Tebas para mucha gente que estoy aquí leyendo, tanto el chat de YouTube como el chat de Twitch, pero el análisis lo vamos a dejar para el partidazo de COPE que arranca a las 11:30. Recuerdo que a las 7:30 habrá tiempo de juego a través de las emisoras COPE Más, de COPE.es y de las aplicaciones, con los partidos que nos quedan de esta antepenúltima jornada en Primera División, de la jornada número 36. Gracias, Carlos. Gracias, Fouto.
Adiós, un abrazo.
Gracias a Sergio Jiménez también, que ha ofrecido la asistencia técnica, a Antonio Bravo, que ha estado aquí, a Miguel Aguilar, que ha estado en labores de producción, y también a la Abad Cueva, donde está comandando las operaciones Nacho Plan. Lo dicho, a las 7:30 tiempo de juego en COPE Más, a las 8:30 vienen los deportes COPE con Carlos Sáez y a las 11:30 el partidazo con Juanma Castaño. Vengan cuando quieran. Pilar Cisneros y Fernández.